revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 94 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Aquí estamos en Moscú nuevamente con temperaturas agradables que están rozando los 20 grados de calor. Está regresando el verano. Saludo a todos cordialmente de mi parte. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros desde Moscú, Víctor Ternovsky.
Desde Madrid lo hará Karen Méndez y desde Barcelona, desde una Barcelona que tiene menos temperatura que Moscú, 17 grados, Javier Benítez. Cuestiones para recordar un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, cómo no. Tenemos algunos efemérides de este 9 de septiembre. Es el Día Mundial de la Agricultura. También es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Y sabes, Javi, no cabe duda que dentro de unos años este día tendrá más y más importancia, ya que el número de automóviles eléctricos crece a pasos de gigante. El futuro del transporte está en la propulsión eléctrica, así de claro. Además, Corea del Norte celebra el 9 de septiembre el Día de la Fundación de la República. El día de su independencia también celebra la República Centroasiática de Tayikistán. El 9 de septiembre en Costa Rica es el Día del Niño. En Honduras, Día del Folclore Nacional.
Y así, con estas efemérides, damos comienzo al programa. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora, ponemos las cartas boca arriba.
El gobierno interino de Afganistán, formado e integrado por representantes del movimiento talibán, tomará posesión este 11 de septiembre, cuando se cumplan 20 años del ataque a las Torres Gemelas. ¿Coincidencia? El empresario y diplomático Alex Saab será extraditado a Estados Unidos. La triste realidad que desnuda la gesta heroica del fallecido ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Yevgeny Zinichev. Estanflación amenaza la recuperación de la economía de Estados Unidos. Galicia, la gran víctima de la energía verde.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El gobierno interino de Afganistán, formado e integrado por representantes del movimiento talibán, designado como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU y que está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia, tomará posesión el 11 de septiembre. Víctor, has escuchado bien, ¿verdad?
Sí, señor.
El 11 de septiembre, cuando Estados Unidos espera recibir manifestaciones de solidaridad de todo el mundo en el vigésimo aniversario de los atentados perpetrados por terroristas del grupo Al-Qaeda que secuestraron 4 aviones de pasajeros, estrellando 2 de ellos contra el complejo de edificios World Trade Center de Nueva York y otro en el Pentágono. ¿Una coincidencia o los talibanes lo hacen a propósito, movidos por el deseo de mostrar una vez más su superioridad sobre Estados Unidos, que se retiró de Afganistán tras 2 décadas de invasión que terminó en la nada? ¿Eres capaz de responderme esto, Víctor?
Bueno, Javi, ¿qué quieres que te diga? Es una pregunta que hacen muchos, creo yo. Pero en lo que toca a mí me parece que lo han hecho a propósito, pero es mi opinión. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, según informa a nuestro medio Sputnik, se negó a comentar la elección de los talibanes de la fecha del 11 de septiembre para la toma de posesión del gobierno. Me imagino que ha sido preguntado al respecto. Como la mayoría abrumadora de los países del mundo, preferimos seguir atentamente cuáles serán los primeros pasos de las nuevas autoridades afganas, explicó el portavoz del Kremlin.
Entre los primeros pasos del nuevo gabinete afgano ya podemos mencionar la anunciada este jueves prohibición de organizar acciones de protesta en todo Afganistán sin coordinarlas previamente con las autoridades. Los que protestan sin tener la respectiva autorización asumirán la responsabilidad por probables consecuencias, declaró el Ministerio del Interior afgano, citado por la agencia Pashvok. Se aclara que las manifestaciones pueden celebrarse solo tras obtener autorización de los ministerios de justicia y de interior, Víctor.
Pues Javi, a mí me parece que es una práctica existente en los países civilizados. Las manifestaciones tienen derecho a celebrarse siempre y cuando tengan una autorización pertinente, así que yo lo veo como un paso positivo. Pero volvamos a la pregunta clave. ¿Qué hay de esperar del nuevo gobierno afgano y cómo se deben construir las relaciones con el talibán en el poder otros países? Propongo escuchar la opinión expresada por el periodista argentino Fernando Duclos en un reciente programa del canal RT.
Lo que yo creo es que al menos en un inicio, y probablemente para que la comunidad internacional se endulce un poco los oídos, lo mínimo que uno cabría esperar o pedir o desear, mejor dicho, es que instauren un gobierno razonable dentro de los límites del conservadurismo y la ideología extremista que ellos profesan. Yo creo que hoy el mundo está esperando eso, porque si no, además el mundo no va a saber qué hacer. O sea, ya la intervención armada se reveló completamente inservible y fracasada. ¿Qué les queda? Bueno, esperar que los que ganaron la guerra demuestren un mínimo básico de voluntad de formar parte de la comunidad diplomática internacional.
Realmente, Víctor, mucho dependerá de si las nuevas autoridades afganas sean razonables y demuestren lo mínimo básico de voluntad de formar parte de la comunidad diplomática internacional, como ha expresado Fernando Duclos, ¿no?
Sí, Javi, hablando de esas esperanzas, conviene recordar que Rusia dijo que reconocerá o no al gobierno de los talibanes según su comportamiento. China se muestra lista para trabajar con los talibanes y el responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por su parte indicó que los talibanes han ganado. Tenemos que trabajar con ellos.
Has mencionado a China, Víctor. Este jueves, Pekín actualizó su postura en esta cuestión. Tras la designación de los miembros del nuevo gobierno interino de Afganistán, encabezado por Hassan Akhund, Pekín celebró el fin de la anarquía que imperaba en el país de Medio Oriente, señaló Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. De acuerdo a las declaraciones del funcionario citadas por medios oficiales, la formación de un gobierno provisional pone fin a las más de 3 semanas de anarquía en Afganistán y es un paso necesario hacia el restablecimiento del orden y la reconstrucción de la posguerra.
Y si hablamos de las posturas formuladas con claridad, también podemos citar, Javi, el ejemplo de Kazajistán. Esa República de Asia Central está abierta a los contactos con las nuevas autoridades de Afganistán para buscar solución a los problemas humanitarios, afirmó este jueves el mandatario kazajo Kasym Jomart Tokayev. Afganistán debe ser un estado estable, soberano y unido, que vive en paz con sus vecinos y consigo mismo. Estamos dispuestos a entablar contactos constructivos con las nuevas autoridades, en primer lugar, para resolver los acuciantes problemas humanitarios que encara este sufrido país, dijo Tokayev, citado por su oficina de prensa. El presidente kazajo instó a no volver la espalda a Afganistán en este momento crucial. Al contrario, hemos de incorporar a las futuras acciones y planes con respecto a Afganistán la idea de un desarrollo económico sostenible, señaló.
Conviene, Víctor, centrarnos en la actitud de Estados Unidos hacia el nuevo gobierno afgano.
Sí, Javi, pero antes vamos a recordar o informar a nuestros oyentes, ¿cómo es el nuevo gabinete provisional cuya composición fue anunciada el pasado martes?
Presidido, Víctor, por Mohammad Hassan Akhund, uno de los fundadores del movimiento, quien se desempeñó como canciller durante el primer gobierno de los talibanes entre 1996 y 2001 y sigue sujeto a las sanciones de la ONU, el nuevo gabinete tiene un marcado perfil fundamentalista, contrariamente a las promesas de gobierno inclusivo, ¿no?, que los talibanes hicieron al retomar el poder tras 2 décadas de intervención militar extranjera. Según la cadena BBC Urdu, al menos 14 de los 33 miembros del gobierno provisional de Afganistán aparecen en la lista negra de Naciones Unidas por terrorismo. Además de Akhund, están incluidos en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Defensa interino, Mullah Muhammad Yaqub, el titular de Exteriores interino, Mullah Amir Khan Motaki, y su adjunto, Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Por la información que conduzca al arresto de Sirajuddin Haqqani, flamante ministro del Interior en el gabinete talibán, Estados Unidos sigue ofreciendo una recompensa de $10 millones, Víctor.
Y ya estos datos de que varios miembros del gobierno talibán son objetos de las sanciones internacionales dan a entender cómo enfocan en Washington este nuevo poder afgano. La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el gobierno de Estados Unidos no piensa en suavizar las sanciones al movimiento islamista talibán tras su toma de control de Afganistán. Nadie debería pensar que estamos considerando la posibilidad de aliviar las sanciones contra los talibanes. Eso no se está discutiendo ni buscando, dijo Psaki en rueda de prensa el pasado 2 de septiembre.
Y hay que mencionar, Víctor, que las manifestaciones de desacuerdo y no aceptación de la situación cuando ministros del nuevo gobierno afgano Afgano permanecen en las listas negras, ha procedido este jueves desde la cúpula directiva del movimiento talibán, que denuncia que es una violación del acuerdo de Doha. La permanencia de miembros del nuevo gobierno de Afganistán en las listas negras supone una violación del acuerdo que Estados Unidos firmó a fines de febrero de 2020 en Doha con los talibanes, según afirmó este movimiento proscrito en Rusia por terrorista. En el acuerdo de Doha, todos los funcionarios del Emirato Islámico de Afganistán, sin excepción alguna, formaron parte de la interacción con Estados Unidos y deberían haber sido eliminados de las listas negras de la ONU y Estados Unidos, demanda que sigue siendo válida, resalta una declaración difundida este jueves por el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid.
Y como vemos, Javi, ya el trasfondo mismo sobre el cual se está llevando a cabo la formación del nuevo poder en Afganistán es bastante contradictorio, pero también es cierto que el nuevo gabinete trata de dar a entender que se propone actuar de acuerdo a las normas civilizadas, por decir algo. Ya hemos mencionado el tema de manifestaciones autorizadas. A eso podemos añadir la congelación por el Banco de Afganistán de las cuentas de los exministros, altos funcionarios del anterior gobierno y oficiales. De eso informó el canal Al Jazeera, citando una fuente del movimiento talibán. El Banco Nacional de Afganistán congela las cuentas de los exministros, legisladores, oficiales del ejército y antiguos funcionarios, señaló el canal.
Asimismo, Víctor, puede parecer prometedora la intención de incluir, aunque en el futuro, a las mujeres en el gobierno afgano, lo que podría interpretarse como una reacción a las críticas de que el gabinete provisional carece de inclusividad, lo que esperaban de los talibanes. El gobierno de Afganistán tendrá puestos para mujeres en el futuro, declaró el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid. Este gobierno es interino, tendremos puestos para mujeres en conformidad con la ley islámica, Sharia. Es el comienzo, pero encontraremos un lugar para mujeres, podrán formar parte del gobierno. Será nuestra segunda etapa, dijo Mujahid al canal francés BFMTV.
Recordemos que el miércoles las mujeres residentes de Kabul salieron a las calles para exigir que se garantice la representación femenina en el gobierno de Afganistán, después de que los talibanes anunciaran el martes la composición del gabinete interino del país, formado solamente por hombres. Además, la agencia ONU Mujeres se mostró profundamente decepcionada por la ausencia de mujeres en el nuevo gobierno de Afganistán.
Entre otras noticias esperanzadoras, Víctor, se destaca una de la agencia afgana Kaama Press, que comunica que el aeropuerto de Kabul volverá a operar vuelos internacionales en cuestión de días. El aeropuerto estará completamente listo para vuelos internacionales en los próximos 3 días, publicó el medio citando a funcionarios del movimiento talibán y expertos técnicos de Qatar y Turquía que están trabajando junto con los ingenieros afganos en el aeropuerto internacional Hamid Karzai.
Para mí, Javier, realmente es una noticia esperanzadora y recordemos que después de completada la evacuación de las tropas aliadas a fines de agosto pasado, los marines estadounidenses causaron al aeropuerto de la capital afgana daños intencionales que, según Kaama Press, ascienden a unos 20 millones de dólares. Las nuevas autoridades afganas solicitaron a Qatar y Turquía que enviaran expertos para ayudar en el mantenimiento del aeropuerto.
Y para completar el panorama, Víctor, que se ha formado en Afganistán de cara a la toma de posesión del nuevo gobierno fijada para el 11 de septiembre, como decíamos al principio, indicaremos que, pese a las declaraciones de los talibán de que prácticamente todo el territorio del país está bajo su control, el Frente de Resistencia Nacional lo descarta.
El jefe de Relaciones Extranjeras del Frente de Resistencia Nacional de Afganistán, Ali Maysam Nazari, aseguró este miércoles que, pese a las recientes declaraciones de los talibanes, la provincia de Panjshir todavía no está conquistada totalmente por los islamistas. En una entrevista con la CNN, el representante del movimiento anti-talibán aseveró que los islamistas solo han tomado la carretera principal y la capital provincial, mientras que los combatientes de Ahmad Massoud controlan más de 15 pequeños valles adyacentes al principal. Entre el 60 y 65% del territorio provincial está bajo el control del frente, resaltó Nazari. Y añadimos a eso que el ejército talibán cuenta con unos 70.000 efectivos y las fuerzas de la resistencia tienen en sus filas unos 10.000 combatientes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó que el diplomático y empresario venezolano-colombiano Alex Saab fuera extraditado a Estados Unidos, país que lo reclama por un presunto delito del blanqueo de dinero. Nuestra compañera Karen Méndez analiza este tema con la abogada venezolana Laila Tajeldine.
Laila, Cabo Verde autorizó extraditar al diplomático y empresario venezolano Alex Saab a Estados Unidos. ¿Por qué crees tú que se autorizó esta extradición?
En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que la decisión emitida por el Tribunal Constitucional de Cabo Verde era verificar los vicios de forma y de fondo evidentes que existen en el caso de Alex. Tenemos que recordarle al público que nos escucha que entre los vicios de forma está la falta del debido proceso. ¿Por qué? Bueno, distintos elementos. Primero, se trataba de la figura de un enviado especial que goza de inmunidad diplomática por cuanto no pudo haber sido detenido. Segundo, se dio una detención sin una orden de la Interpol y además de eso, la normativa de Cabo Verde dice que una persona para ser detenida, además de una orden de Interpol, debe de ser ratificada por un juez nacional, tampoco se dio. No se cumplieron con los lapsos internos. La solicitud de extradición contra Alex Saab y también la solicitud de detención contra Alex Saab vino con nombres distintos, no con el de Alex Saab. Preguntamos cómo es que la autoridad de Cabo Verde supo que se trataba realmente de Alex Saab si el nombre era otro. Es evidente una componenda política más que jurídica de la que existía ahí. Y con respecto a los vicios de fondo, bueno, hay muchos elementos que nosotros podemos colocar. Entre ellos, Estados Unidos pide la extradición porque supuestamente en sus instituciones bancarias pasaron 350 millones de dólares, que ellos dicen que son fondos de corrupción, etcétera. El hecho es que en Suiza se dio una investigación con respecto a ese caso y a ese dinero específicamente y confirmaron que no hubo ninguna malversación, no hubo nada de alteración y que por lo tanto ese recorrido fue totalmente legal y cerraron el caso. Es decir, no hay elementos reales. Además, otro elemento, no existe un tratado de extradición entre Estados Unidos y Cabo Verde, y eso también es algo de peso, pero es evidente que el caso de Alex Saab es un caso totalmente político, pero estamos esperando que la defensa continúe intentando y que asuma otros nuevos recursos para seguir defendiendo este caso, que más que jurídico es un caso totalmente político y se debe a esta persecución que se hace contra Venezuela en estas sanciones que ha impuesto Estados Unidos y esta asfixia contra los venezolanos. De eso se trata todo esto.
Pero entonces, ¿sí hay espacio para que la defensa de Alex Saab apele a esta orden de extradición o ya la extradición de Saab es un hecho?
No, ya todavía quedan varios recursos en los que nos los van a participar en los próximos días la defensa del diplomático de Venezuela, Alex Saab, y estamos esperando a, bueno, que nos anuncien cuáles son estos nuevos actos que van a dar pie a las nuevas apelaciones, pues, justamente para defender este derecho. Sin embargo, mientras que existan unas autoridades como la que estamos viendo en Cabo Verde, donde se pasan por encima o pasan por encima del derecho nacional e internacional, pues quizás no es mucho lo que se puede avanzar, pero
¿y si existiría la posibilidad de que lo extraditen antes de cumplir con estos pasos que le correspondería a la defensa del acusado de Alex?
No, legalmente si quedan recursos, estos recursos van a detener el proceso de extradición en contra del diplomático.
Y hablando sobre las acusaciones que hace Estados Unidos, ellos incluso en el año 2019, bueno, lo acusan principalmente porque ellos dicen que cometió el delito de blanqueo de dinero. Y en el 2019 lo sancionaron por supuestamente tener contratos sobrevalorados en la construcción de viviendas de interés social en Venezuela y por haber permitido, dice Estados Unidos, que Maduro se beneficiara de la importación y distribución de alimentos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con estos asuntos que serían internos, ¿no?, de Venezuela? ¿O qué pruebas se han presentado para realmente tener base para estas acusaciones?
Mira, tú sabes que las medidas extraterritoriales que toma Estados Unidos son totalmente ilegales y están al margen del derecho internacional y al margen de todo derecho. Venezuela es un país soberano y evidentemente lo que te vengo a ratificar es lo mismo que viene sucediendo en el caso de Cabo Verde, es una persecución política, es una acción realmente que no va dirigida contra Alex Saab, sino contra todo aquel que apoye a Venezuela y que intente tratar de apoyar a Venezuela para saltar todas estas sanciones y todas estas acciones por parte de Estados Unidos que han traído efectos terribles en la población venezolana, de violación de los derechos humanos, de una desmejora de sus derechos elementales, como es la salud, la educación, entre otros, el derecho a la alimentación, el derecho a la obtención de un medicamento. Todo esto es parte de esta política y Estados Unidos sabe que personajes como Alex Saab hacían que pudieran los estados saltar estas sanciones y por eso es la persecución contra él y también un mensaje contra todo aquel que pretenda ayudar a Venezuela para que tenga todo esto. Estados Unidos estaba apostando a una inmolación de la economía de Venezuela, de las finanzas en Venezuela, para que el pueblo saliera solito en contra del Estado y se dieron cuenta que todo eso lo pudo detener unas acciones que se vinieron tomando, entre esos la entrega de alimentos a la población de forma directa del Estado directamente a la población. Y esto hizo amilanar todos los efectos de estas inhumanas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. 9 millones de familias se venían beneficiando con este CLAP y evidentemente estas personas que se venían beneficiando con el CLAP que se estaban entregando se vio afectada luego de la aprehensión contra Alex Saab. Pero evidentemente el Estado venezolano ha seguido adelante y eso es importante decirlo y se mantiene en la defensa del enviado especial y ahora diplomático Alex Saab y se mantiene también enfrentando estos efectos adversos de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y sigue trabajando con muchos empresarios porque evidentemente estamos claros de que no podemos dejar que Estados Unidos haga lo que está haciendo y estamos viendo que está haciendo en contra de la población.
Laila, este anuncio de la extradición de Alex Saab se da justo cuando la oposición y el gobierno avanzan con la negociación en México. El viceministro William Castillo vi que denunció que se estaría tiroteando esta mesa de diálogo. ¿Usted cómo lo ve?
Estamos viendo que hay varios intentos que se están dando y varias acciones que lo que intentan realmente es torpedear la mesa de diálogo. Estamos viendo esta acción contra Saab, que es sumamente importante, pero también estamos viendo las acciones que se están dando, por ejemplo, lo que está haciendo Julio Borges, que sabemos, bueno, que estuvo inmerso en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, las declaraciones recientes de Juan Guaidó, donde decía que la eliminación de las sanciones están amarradas a unas elecciones presidenciales, un elemento que no estaba y que no está en el memorándum de entendimiento que se firmó en una primera instancia. Es decir, que hay varias informaciones que están dando que sabemos que estas personas no hablan por sí solas. Sabemos que ellos son voceros de la política de Estados Unidos y que están mandados a decir eso porque evidentemente se ve que es un mecanismo de torpedear esto que está sucediendo en México, que es el diálogo a favor del pueblo venezolano, a favor de la paz y la estabilidad de Venezuela.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que desde Colombia y Estados Unidos buscan reventar el diálogo entre su gobierno y el sector más radical de la oposición que se desarrolla en México. Según Maduro, el objetivo es claro.
Sabotear las conversaciones de México. A buen entendedor, pocas palabras se dice, ¿verdad? Guerra avisada no mata diálogo. Hay maniobras internacionales desde Colombia, desde Estados Unidos, para acabar con este diálogo que hemos construido con paciencia, con sabiduría, con inteligencia, y que queremos mantener. Así se lo hemos dicho a los 9 integrantes de la delegación del oposicionismo guaidocista.
El pasado 7 de septiembre, un día después de que se anunciaran dos acuerdos preliminares suscritos entre el gobierno venezolano y la oposición con el objetivo de ir estabilizando al país, el presidente colombiano Iván Duque escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: frente a los diálogos del gobierno interino de Venezuela y la dictadura de Maduro, es importante tener claro el camino para el bienestar del pueblo hermano. El fin de la dictadura a través de una elección presidencial lo antes posible, democrática y con observación internacional. En otro tuit, Duque agregó: el retorno de la democracia en Venezuela es fundamental y cualquier acuerdo que consolide la dictadura será una tragedia continental que solo fomentará el odio y la miseria. El mensaje del mandatario colombiano recibió varias respuestas desde Caracas. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, le respondió: ¿a qué juega, Duque? ¿Realmente le interesa la paz en Venezuela? Su verdadera preocupación como representante legítimo de la oligarquía narcotraficante colombiana es impedir la consolidación de la paz en Venezuela. Nuestro problema, que es de índole político, se resolverá más temprano que tarde apostando al diálogo y la negociación, hecho que se ha visto interrumpido todos estos años gracias a la persistente y maquinal planificación de magnicidios, incursiones mercenarias, entre otros. Su verdadera preocupación, insistió el ministro de Defensa venezolano, es que una vez concluido el diálogo fructífero, como aspiramos los verdaderos demócratas, Estados Unidos volverá a poner la lupa en el narcotráfico, que es el origen materno de todos los males regionales, continentales y planetario. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también le respondió al presidente Duque y lo instó a atender el desastre social que impide el desarrollo de su pueblo. Ocúpese de la tan vapuleada democracia por élites corruptas que sirven a su narcotiranía. La Venezuela de Bolívar siempre seguirá victoriosa, escribió la vicepresidenta venezolana. Otros usuarios también se unieron a la discusión, como por ejemplo la internauta Rafaelita82, quien le escribió a Duque: vaya a resolver las cosas en su país y explicar por qué está metido hasta las pezuñas en el asesinato del presidente de Haití. Mientras que otros, como la usuaria Nelly Quiroga38, consideró que tal vez el mandatario colombiano sufra de hipermetropía.
¿Sabes qué es la hipermetropía? La hipermetropía es cuando puedes ver de lejos, pero no puedes ver de cerca. Por ejemplo, el gobierno de Colombia, que ve problemas en Cuba, en Haití, en Venezuela, pero con los problemas de su propio país, se hacen los maricas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Una auténtica conmoción internacional es lo que provocó el fallecimiento del ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Yevgeny Sinichev. Hasta las agencias y medios más duros con el país euroasiático cambiaron su tono a uno lleno de respeto a este general del ejército de 55 años de edad, quien dio su vida en un intento de salvar al director y camarógrafo Alexander Melnik, quien estaba documentando unas maniobras a gran escala en el Ártico ruso ante posibles situaciones de rescate en las aguas de la zona.
Lamentamos informar que Sinichev murió trágicamente mientras llevaba a cabo sus obligaciones oficiales, salvando la vida de una persona, comentó el ministerio en un comunicado. Por su parte, Margarita Simonian, directora de nuestro medio, detalló que el general murió como socorrista cuando se estrelló contra una piedra al lanzarse al agua donde se cayó Melnik, quien se había resbalado al borde de un acantilado.
Una acción que habla más que mil palabras sobre la personalidad de Sinichev, recordado por todos quienes le conocían personalmente como un ser humano de altos valores antes que funcionario. Algo que resaltó también el viceministro de Situaciones de Emergencia, Andrei Gurovich, constatando que su colega no dudó ni un instante en actuar, no como ministro, sino como hombre ordinario. En este contexto enfatizó que, como socorrista, realizó un acto heroico.
Nuestro colega de la cadena RT, Semyon Senderov, quien justamente cubría los ejercicios del Ministerio de Emergencia ruso, también recuerda a Sinichev como un hombre valiente, serio, pero que a la vez parecía ser amigo de todo el mundo. Al mismo tiempo resalta su humildad, razón por la que nunca se consiguió entrevistar a Sinichev para los reportajes hechos desde el lugar.
Se trata de una verdadera tragedia que ha entrado la noticia de golpe aquí en la ciudad de Norilsk, donde nos encontramos. Incluso les puedo asegurar que nadie podía creer en lo que había pasado hasta el último momento. Todo sucedió muy rápido. Yevgeny Zinichev, el ministro de Emergencias, estaba participando en los grandes ensayos aquí en el Ártico, y entonces casi todo el tiempo lo estábamos acompañando y veíamos cómo él observaba los ensayos. Sin embargo, en el momento de la tragedia, los periodistas no estaban ahí, porque se trataba de una película de un director. De hecho, fue ese mismo director de cine que cayó al precipicio y Zinichev intentó salvarlo matándose a sí mismo también. Se trata de unos entrenamientos del Ministerio de Emergencias sin precedentes para esta región, para el Ártico, que precisamente fueron encargados por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Durante 2 días estábamos acompañando al ministro en sus tareas de observación. De hecho, los periodistas fuimos los últimos en grabar las imágenes del ministro de situaciones de emergencia. Entonces, durante estos días vimos, por ejemplo, cómo apagaban el fuego en un rompehielos, también salvaban a las personas que se ahogaban en el agua, también intentaban prevenir pues las consecuencias de un derrame de petróleo, entre otras tareas que se estaban realizando. El ministro siempre estaba presente, siempre estaba alegre, siempre hablaba con todos los socorristas y lo recibían muy bien. Así que esta noticia es un verdadero choque.
Esta es una pérdida personal irreparable para mí. Así lo confesó el mandatario ruso Vladimir Putin en un telegrama de condolencias a la familia y amigos de Zinichev, donde recuerda que ambos han estado vinculados por muchos años de trabajo conjunto. Cabe señalar en este contexto que la trayectoria de Zinichev incluyó haber trabajado en el Comité para la Seguridad del Estado Soviético, del mismo servicio de inteligencia en el que sirvió Putin durante casi 15 años. Y tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, estuvo en el Servicio Federal de Protección ruso y entre 2006 y 2015 formó parte del operativo de seguridad personal del Servicio de Seguridad del Presidente. Durante su carrera, Zinichev fue también jefe adjunto del Servicio para la Lucha contra Terrorismo y subdirector del Servicio Federal de Seguridad de Rusia.
Repasemos, Víctor, algunos titulares de la prensa internacional. Muere el ministro ruso de Emergencias mientras salvaba a otra persona, escribe el diario español El Mundo. En el portal de Deutsche Welle leemos lo siguiente: muere un ministro ruso al intentar un rescate durante unas maniobras. El periódico ABC publicó el siguiente artículo: muere el ministro de Emergencias de Rusia al tratar de salvar a un trabajador durante un ejercicio. La agencia EFE, a su vez, tituló su noticia así: muere el ministro de Emergencias ruso al salvar a una persona durante unos ejercicios.
Algunos medios, Javi, no obstante, trataron de presentar los hechos como si no hubiera nada que admirar. Entre ellos, el diario español El País: muere el ministro de Emergencias de Rusia al caer por un acantilado durante la grabación de unas maniobras en el Ártico. Dice su título, muy parecido al de La Vanguardia: muere el ministro de Situaciones de Emergencia ruso en un accidente en el Ártico. La cadena CNN sigue la misma línea editorial: muere el ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Yevgeny Zinichev, durante ejercicios de entrenamiento, escribe.
Quizás estos medios tendrían razón en que no ha pasado nada demasiado extraordinario, en el sentido de que todos debemos lanzarnos a ayudar a quien lo necesite, Víctor.
Pero por otro lado, Javier, la triste realidad nos dice que no siempre ocurre eso. Y menos aún esperamos gestos como este de personas que ostentan altos cargos, razón por la cual los casos que muestran lo contrario tienen tanta resonancia.
En este sentido, se puede recordar cómo el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, siendo presidente, reanimó en 2015 a una joven francesa que sufrió un ataque alérgico cuando volaba de Buenos Aires a París, después de que por los altavoces del avión de Air France se preguntara si había un médico entre los pasajeros. Vázquez, quien era médico oncólogo de profesión, no dudó en presentarse para atender a la adolescente alérgica al cacahuete o maní, quien ingirió sin saberlo un alimento que contenía el fruto seco. El exmandatario participó del diagnóstico y tomó la decisión de qué medicación darle y por qué vía, gracias a lo cual ese episodio, de una gravedad significativa, tuvo un desenlace feliz para la chica.
Y un caso parecido, Javi, estuvo protagonizado por la ministra de Salud de Rusia, Veronika Skvortsova, quien practicó primeros auxilios a una mujer que se sintió mal a bordo de un avión que cubría la ruta a Moscú-Nueva York. Tras las acciones decisivas de la ministra, la pasajera, quien sufrió un derrame cerebral, recuperó la conciencia y luego del aterrizaje de emergencia fue trasladada a un hospital de San Petersburgo, donde recibió asistencia médica. 3 años después, en 2019, Skvortsova volvió a brindar asistencia médica también a bordo de un avión a una niña que de repente se sintió mal, quejándose de un fuerte dolor de cabeza, dolor en los ojos y náuseas, estando casi desmayada.
Estos casos, Víctor, tuvieron una notable repercusión internacional, lo cual vuelve a confirmar que gestos como estos por parte de funcionarios son algo fuera de lugar, ¿no?
Y mientras el presidente ruso Vladimir Putin condecoró a título póstumo al fallecido general Yevgeny Zinichev. Tal y como constata la nota de prensa, él recibió el título póstumo de héroe de la Federación de Rusia por el heroísmo, la valentía y el coraje que ha manifestado en acto de servicio. La ceremonia de despedida tendrá lugar el viernes y, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el acto contará con la presencia del mandatario ruso Vladimir Putin. El presidente irá sin falta para despedirse de Zinichev, manifestó el portavoz de la presidencia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Chile, Juan Francisco Coloane denuncia la creciente presión estadounidense sobre el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. Juan Francisco Coloane, un paso al frente.
Nicaragua ha sido siempre un territorio muy apetecido por Estados Unidos desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Dentro del área de Centroamérica es una zona eje, es importante Nicaragua para Estados Unidos. Digamos, ellos han tenido siempre el dominio del país y la revolución sandinista les impidió por un periodo, después obviamente organizaron el regreso de la actividad de Estados Unidos y la injerencia de Estados Unidos con el gobierno de Chamorro. Después, de nuevo, los sandinistas retomaron el poder y hoy día están en el poder y Estados Unidos quiere desalojarlos del poder por razones también geopolíticas. No olvidemos que Nicaragua tiene excelentes relaciones con China, con Rusia y con Irán, que son países que no son bienvenidos como países para tener zonas de influencia en la región. Para nada son bienvenidos Rusia, Irán y China. Ese es un elemento fundamental en la política exterior de Estados Unidos. Y el otro elemento que no hay que olvidar, que Estados Unidos es esencialmente, o en su política exterior, tiene esencialmente, y ahora más que nunca, con el gobierno de Joe Biden, una política de erradicar cualquier posibilidad o vestigio de comunismo o idea comunista en el planeta. Eso hay que decirlo con mucha claridad. No obstante, ellos inventaron a los talibanes con un fanatismo anticomunista ideológico realmente condenable, que un fanatismo que generó terrorismo. Ahora eso lo trasladan a Centroamérica. Es el mismo odio, un odio ideológico anticomunista que es muy perverso, porque es muy criminal. Y en ese sentido, el presidente Ortega no se equivoca en su análisis. Él es muy preciso en eso. No usa la palabra anticomunista que yo estoy utilizando porque es incómoda, porque implícitamente es como estar abrazando la doctrina comunista. Esa no es la idea tampoco. La idea es puntualizar de que Estados Unidos inyecta una ideología fanáticamente anticomunista. Ese es el punto de análisis.
Desde Argentina, Carlos Pereira Mele explica a qué se debe la política injerencista de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
Y en nuestras Américas hay un solo hegemón, es Estados Unidos de Norteamérica, que tiene lazos y controles y bases y activos y gobiernos que le son y le han sido fieles a su política de control internacional. Por ello, durante muchos años, Estados Unidos se dedicó a realizar acciones en otros continentes y algunos analistas decían que se había abandonado, se lo había dejado a Américas librada a su suerte. Jamás ocurrió eso. Estados Unidos siempre estuvo presente, Estados Unidos siempre estuvo monitoreando su zona. ¿Por qué? Porque lo que ellos en su forma despectiva hablan del patio trasero es su retaguardia. Y la retaguardia es donde uno puede retirarse, es donde uno puede lamerse las heridas, es donde uno puede reconstruir un poder que se ha visto limado, es donde puede, nuevamente utilizando todos los recursos de esa retaguardia, volver a presentarse a la lucha global, que es la que se está desarrollando en estos tiempos posteriores a la desaparición de su gran y gigantesco enemigo, que era el bloque soviético. Ahora, en este gran escenario es que se está desarrollando nuevamente la política de control concreto de Estados Unidos en nuestra región. Ya habíamos hablado en otra oportunidad de que el primer gran círculo de defensa y de seguridad nacional norteamericana tiene como centro el hemisferio norte, la América del Norte, el Caribe y llega prácticamente hasta el río Amazonas. Todo lo que está adentro de esa gran área es la primera y más importante línea de defensa y seguridad norteamericana que no va a permitir jamás que allí ocurra algo que lo desestabilice o ponga en riesgo su seguridad nacional. Por ello, hemos visto la forma que han actuado en todas las oportunidades para derribar gobiernos que no lo eran afines, para crear conflictos y luego intervenir, y para hacer guerras proxy, como es la que desde hace una década vienen aplicándole a la República de Venezuela, ya que está dentro del área principal de defensa y seguridad norteamericana. Y luego la segunda gran línea es la que incluye a todos los tres continentes y América del Sur. Es allí donde aparece nuevamente como muy importante en esta forma de seguridad y defensa. Estados Unidos, vuelvo a reiterar, jamás se desentendió de nuestras realidades y por eso hemos visto numerosas operaciones en toda la región para desestabilizar los gobiernos que no le son totalmente obsecuentes y disciplinados a este modelo de control de defensa y seguridad nacional.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La forma de cómo se está ejecutando el Pacto Verde Europeo, destinado a alcanzar que el bloque comunitario sea climáticamente neutro para 2050, se convirtió en una auténtica pesadilla para los habitantes del sur continental, donde la región española de Galicia es uno de los territorios más afectados. Así lo denunció a nuestro compañero Víctor Ternovsky y el activista local Andrea Aveledo Fernández.
Galicia ya que es el primer productor, ¿no? El segundo del Estado español de energía eólica, ¿no? Somos una región, bueno, una nacionalidad dentro del Estado español que producimos más energía limpia de la que consumimos. Es más, un 40% de esa energía la exportamos. ¿Qué quiero decir con esto? Galicia ya cumple de sobras, ¿no? Con el protocolo verde de la Comunidad Económica Europea. Ya cumplimos más de lo que nos corresponde, más peso. ¿Qué pasa con estos proyectos eólicos? Nos encontramos con que todo nuestro paisaje, ¿no? Nosotros somos una comunidad rural, ¿no? No con grandes ciudades, sino somos un territorio muy rural. Sino que donde se nos pone un parque eólico, no solo se están cargando, digamos, el paisaje, sino también nuestra fauna, nuestro ecosistema, y son proyectos que además no están cumpliendo ni siquiera con las normativas que tenemos en el Estado español. Hay que ponerse en el tema de que, por ejemplo, yo tengo aquí uno de estos aerogeneradores que mide unos 200 metros a 269 metros de una casa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto afecta directamente a la vida de las personas que viven aquí, ¿no? Afecta también nuestra fauna y afecta también a la pérdida de valor de nuestras viviendas y nuestros terrenos. Nosotros estamos sufriendo, digamos, el auge de esta energía, ¿no? Que entre comillas llama limpia, pero que también es un problema para nuestro ecosistema y, digamos, nuestra forma de vida, ¿no? Somos un territorio que está muy basado en la agricultura, está muy basado en la zona rural y que estamos cogiendo todo el peso de esta necesidad de energía que tiene Europa, ¿no? Al no tener combustibles fósiles, la industria europea necesita buscar nuevas formas de sacar energía y la eólica es una de ellas. El problema es que el reparto está siendo injusto. El peso está yendo para el sur de Europa y dentro del Estado español el peso está yendo para Galicia. No sé si más o menos me he explicado y si no, pregúntenme.
Andrea, muchísimas gracias. Muy claramente que dentro de esa estrategia de la Unión Europea para promover las fuentes de energía limpia, resulta que Galicia se convirtió en uno de los, digamos, centros, en uno de los protagonistas, así diríamos, de esta política.
Sí, nosotros más o menos decimos que esto es como si nosotros fuéramos, entre comillas, el Congo, ¿no? Digamos que se nos está tratando como a una colonia de un país del tercer mundo. Se nos está trayendo para aquí todo el peso de la producción de energía, pero en cambio nosotros no tenemos industria. A nosotros nos cuesta la energía igual que a cualquier otro español cuando nosotros estamos cogiendo todo el peso de la producción. Y a cambio de nada estamos entregando nuestro territorio, nuestros terrenos, nuestros paisajes, nuestra naturaleza, para que esta energía después revierta en proyectos fuera de Galicia, ni siquiera dentro de Galicia. Esto es algo que está enfadando mucho a la gente aquí porque la gente se está encontrando con que se nos está tratando de esa manera, como una colonia. Es más, estos aerogeneradores, aunque son energía, entre comillas, limpia, hay que pensar eso, que cualquier persona piense en un aerogenerador de 200 metros de altura, justo a 200 metros de una pequeña casa rural, y que a lo mejor esa persona vive de la ganadería. Que piense lo que significa tener 200 metros de altura a 200 metros de una casa. Que piense además que en Alemania, para colocar un aerogenerador de este tamaño, para medir la distancia de una vivienda, se multiplica por 10. ¿Qué quiere decir con eso? Un aerogenerador en Alemania está a 2 kilómetros de una vivienda. Aquí en el Estado español la ley ha marcado que esté a 500 metros. Eso es totalmente en favor de las multinacionales eléctricas. Pero es que es más, ahora mismo lo están poniendo aquí a 300 metros de una vivienda. Alemania, 2 kilómetros, aquí 300 metros. Eso afecta directamente a nuestras vidas.
Muchas gracias por la explicación, André, porque ahora se entiende mucho mejor por qué desde hace meses se suceden en Galicia manifestaciones, marchas y protestas.
Sí, es más, ahora está viendo, esto es un levantamiento, digamos, popular, ¿no? Es la gente la que está saliendo a protestar. Es la gente la que está apretando a los gobiernos para que pongan freno a esto, ¿no? Para que pongan freno a unas políticas que al final nos ponen en manos de grandes multinacionales y que al final nosotros lo que vamos a nutrir es lo que dice usted, la industria alemana y la industria francesa, porque ni siquiera el Estado español tiene ahora estas necesidades de energía. Estos parques eólicos que ahora mismo están proyectados harían que España también fuera excedentaria en energía limpia. Entonces entendemos que se está pensando en nutrir a los países en Europa que realmente tienen industria, que no son otros que Alemania y Francia. Nosotros, por desgracia, no somos una zona industrial, somos una zona que además está en despoblamiento. La gente se está yendo de aquí porque no hay trabajo, porque no hay puestos de trabajo. No se están creando. La poca industria que teníamos se ha ido cerrando. Entonces se nos quiere convertir simplemente en productores de energía barata para la zona industrial europea, que ya digo que no es otra que Alemania y Francia, no somos nosotros.
Yo creo que sus declaraciones son una muestra más de que las llamadas energías limpias, realmente yo creo que el objetivo es bueno, ¿no? Que, bien, la energía que nosotros produzcamos, que contamine cuanto menos, ¿no?, el ambiente donde nosotros vivimos, por un lado. Pero por otro lado, hay cada vez más testimonios, hay cada vez más muestras de que la llamada energía limpia a veces tiene poco que ver con la limpieza, justamente.
Sí, nosotros lo que entendemos es que ahora mismo hay unas ayudas europeas que va a dar Europa a los países para, digamos, recuperarse de esta crisis pandémica, ¿no? Parte de esas ayudas dependen de que se construyan estos parques. Entonces, ahora mismo, pues digamos que se están intentando construir los parques en el lugar donde sale más barato, con el menor coste y consiguiendo el mayor beneficio. Pero no se están mirando para nada de la vida de las personas. La gente está saliendo a las calles, además, con un mensaje que no es que no queramos eólicos. No es que no queramos la energía eólica. O sea, las, digamos, consignas de estas movilizaciones son eólicos aquí no y eólicos así no. Queremos decir, no puede haber eólicos donde hay población, habrá que llevarlos más lejos de la población, no justo al lado de nuestras casas, eso por un lado. Y por otro lado, pues decimos también que así no. O sea, tiene que haber un plan realmente estratégico para esos eólicos. No puede ser que una comunidad como Galicia o solo el norte de España sea donde se cargue todo esto. No puede ser que el sur de Europa sea el que pague el pato. Tendrá que haber un reparto justo y el reparto no es justo.
André, y un poco prosiguiendo el tema, yo espero que no, por otro lado, sería por mi parte desviarme, sí, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero no obstante, también vemos otra estrategia sobre dejar el uso de coches que necesitan combustible, ¿no?, para su propulsión y pasar al uso de coches eléctricos. Pero aquí resulta que hay otro problema que tampoco está presente en las portadas internacionales, por ejemplo, sobre el daño que significa la producción de litio necesario para baterías, para estos coches eléctricos, por un lado, y además que luego no se sabe utilizarlos. Así que cuando se habla acá sobre una política para limpiar nuestro planeta, resulta que este objetivo no se alcanza.
Sí, muchas veces no, yo me veo sorprendido, ¿no? También es verdad que a lo mejor tengo falta de conocimiento sobre estos temas, pero me veo sorprendido, ¿no? Primero se nos decía que coches de gasolina no, que había que pasarse al diésel, ¿no? Ahora se nos dice que diésel no, que hay que pasarse al litio, a las baterías, quiero decir. A veces uno piensa que esto simplemente es que hay una necesidad de vender, ¿no? Y de producir. Y no sé hasta qué punto se está pensando en la naturaleza, porque lo que dice usted, por un lado sí, pues es posible que se contamine menos, pero por otro lado se contamina más. Es más, las reservas de litio en nuestro planeta creo que también son muy limitadas. Muchas veces hay guerras, ¿no?, en el mundo por esta reserva, ¿no?, por conseguir quedarse con ellas. Y bueno, y uno a veces no tiene muy claro de que los movimientos que se hacen a nivel mundial para el cambio de energía sean buscando otra cosa que un beneficio económico, y realmente Europa necesita buscar estrategias de energía, porque aquí no tenemos gas, no tenemos petróleo, y muchas veces, hombre, pues a lo mejor detrás hay algo de política geoestratégica en todo esto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Estanflación y estímulos son las palabras clave de esta edición de Al Contado. ¿Verdad, Javi?
Es verdad, Víctor, y comenzamos con el libro beige de la Fed, de la Reserva Federal. Ha constatado en su último informe una leve desaceleración en el crecimiento económico de Estados Unidos entre julio y agosto. El documento señala que los sectores más sólidos de la economía estadounidense en este periodo han sido la industria manufacturera, el transporte, los servicios no financieros y el real estate residencial, es decir, la inmobiliaria, ¿no? La desaceleración en la actividad económica se ha debido en gran parte al mal rendimiento del turismo y la hostelería en la mayoría de distritos analizados como consecuencia del aumento de casos por la variante Delta. En términos de empleo, todos los distritos observados en el análisis han reportado buenos datos, consolidando una recuperación laboral que ha pasado de ser leve a fuerte. Sin embargo, todos los distritos analizados han acusado escasez laboral que han llevado incluso a impedir la actividad en determinados negocios. Tras la decepción, según entienden algunos, dejada atrás por el dato de empleo en agosto, varios altos funcionarios de la Fed comenzaron a ofrecer su veredicto sobre el impacto que esto tendrá en los planes de reducción de estímulos que baraja el Banco Central de Estados Unidos. Se ha pronunciado, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams. Él dijo, suponiendo que la economía siga mejorando como preveo, podría ser apropiado empezar a reducir el ritmo de las compras de activos este año. Evaluaré cuidadosamente los datos entrantes sobre el mercado laboral y lo que significan para las perspectivas económicas, así como los riesgos, como los efectos de la variante Delta. Por otro lado, también el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, reiteró en declaraciones a Financial Times que el Comité Federal de Mercados Abiertos, FOMC, debería seguir adelante con un plan para reducir su enorme estímulo. Explicó que hay mucha demanda de trabajadores y hay más ofertas de empleo que trabajadores en desempleo. Si conseguimos que los trabajadores se adapten y controlar mejor la pandemia, parece que tendremos un mercado laboral muy fuerte de cara al próximo año. Para hablar sobre esto, estamos junto al economista Luis Palma Cané. Luis, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, Javier, gusto, ¿cómo andan?
Todo bien, muchas gracias, Luis. ¿Cómo ves esta situación que está viviendo la Fed y estos análisis que hacen estos presidentes?
Ya hemos hablado un poco de las distintas posiciones que tiene la Fed. Acá el tema que está bajo cuestionamiento es la tasa de crecimiento de Estados Unidos versus la posibilidad de una inflación creciente. Hay distintas posiciones en la Fed. Están los que son llamados halcones, que privilegian, digamos, abatir la inflación por sobre la tasa de crecimiento, y las palomas, que tienen la posición contraria, entre los cuales claramente se encuentra Powell, el presidente de la Fed, e incluso Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que viene a ser el ministro de Economía. El libro beige, que vos mencionaste muy bien, es muy claro, en el cual dice que hay ciertos contrasentidos, porque dice que el crecimiento se está ralentizando, pero que el empleo está muy sólido, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahora el tema que está en discusión con el subyacente este de inflación versus crecimiento y una posibilidad de esta inflación, que después vamos a comentar si querés, se centra en cuándo va a empezar a retirar los estímulos la Reserva Federal, entendiendo los estímulos monetarios, la inyección continua de dinero, que en este momento son 120 mil millones de dólares por mes, y hasta cuándo se va a mantener la tasa de interés en los niveles actuales, que es 0,25%, la más baja históricamente en Estados Unidos. Yo te diría que no está en cuestión si se va a retirar el tapering gradualmente, sino cuándo. Yo te diría que esto va a depender básicamente de la relación entre inflación y crecimiento. El crecimiento quizás afectado por, sobre todo, la aparición de la variante Delta, que puede llegar a lockdowns parciales, con lo cual afectaría la economía. Podría afectar también la llegada de turismo. Pero por otro lado, tenemos los fundamentos macroeconómicos que vienen muy bien. A pesar de que el último informe de generación de empleo fue mucho menor a lo esperado, 250.000 empleos, creación neta de empleo, cuando se esperaba no menos de 750.000.
A propósito de cuestiones que has mencionado, Luis, el dato de creación de empleo en Estados Unidos de agosto puede haber dejado precisamente esta mayor economía del mundo un poquito más cerca de la estanflación, algo que has mencionado tú también, ¿no? Se habla de 235.000 puestos de trabajo en agosto. La creación neta de estos puestos estuvo muy por debajo de lo esperado, pero los salarios siguieron creciendo a un ritmo fuerte, sobre todo para los trabajadores de los sectores peor remunerados. Esta combinación en el mercado laboral puede ser el reflejo de una economía cuyo crecimiento real se está ralentizando, mientras que los precios aceleran este fenómeno que se llama estanflación, justamente, ¿no? Hay datos concretos respecto a esto. La tasa del desempleo cayó al 5,2%, lo que evidencia que hay una parte de la población que no está dispuesta a trabajar en las condiciones actuales, reduciendo el crecimiento potencial, y los salarios aumentaron un 4,3%, mientras que los de los trabajadores de la hostelería y ocio se dispararon un 10,4%. Bueno, por otro lado, los gestores de Edmond de Rothschild AM han dicho que el proceso de reapertura, ¿no?, de los confinamientos debería lógicamente seguir ayudando a la mejora del mercado laboral, pero eso dependerá de las ganas que tengan los estadounidenses de volver al trabajo. La tasa de participación sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis. La escasez de mano de obra obligará a las empresas a aumentar los salarios, alimentando así el temor a que se inicie un ciclo salarial inflación, lo que obligaría a la Fed a subir los tipos más rápidamente de lo previsto. ¿Estás de acuerdo con esto?
No tanto, porque si bien todos esos datos son muy concretos, hay un factor muy importante que vos mencionaste, que es la tasa de participación de la masa laboral en la oferta de trabajo, que está muy baja, es decir, hay mucha gente que todavía no se decide a salir a trabajar, pero esa decisión se va adoptando porque a partir del 1 de septiembre prácticamente los subsidios extraordinarios del desempleo han dejado de existir. Y en consecuencia vos podés no tener ganas o deseos de trabajar por temor, pero en la medida que sacaron el desempleo, el subsidio y los ahorros ya se consumieron, bueno, no hay otra alternativa que salir a enfrentar la nueva demanda de trabajo que hay. De manera que, de nuevo, esto que siempre volvemos a lo mismo, la oferta de trabajo disminuida, ¿es estructural o es transitoria? Para mí claramente es transitoria, por ahora. Por esos factores que yo te estaba mencionando. No veo, la verdad, un escenario de esta inflación, que para que se entienda bien, es una combinación letal de bajo crecimiento y inflación. O sea, vamos a ponerlo más fácil, crecimiento desacelerándose e inflación acelerándose. ¿Por qué es una combinación letal? Porque vos, ante esa combinación, las políticas monetarias para uno y otro se contradicen. Dicho de otro modo, si yo tengo esa situación y quiero acelerar el crecimiento o evitar que siga desacelerándose, tendré que inyectar dinero y bajar más la tasa de interés. Pero si hago eso, se me va a disparar un poco más la inflación. Si por el contrario ataco la inflación creciente, tengo que hacer exactamente lo contrario, retirar estímulos monetarios, lo cual afectaría el crecimiento más. Con lo cual es un fino equilibrio que requiere cirujanos de nota, y yo creo que la Fed los tiene.
Muchas gracias, Luis.
No, por favor, gusto. Nos vemos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 94 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, quien les habla, Víctor Zujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.